Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos nuevamente a la Red Aurora y bienvenidos a los que están en 1650 AM Radio La Red y en YouTube, viéndonos de diversas partes, muchos de ustedes quizá enfermos o donde no tienen una congregación en sus países o ciudades. Ustedes los que nos visitan aquí en Aurora, tenemos una Biblia como esta para usted, para regalarle. Si usted no tiene una Biblia en su posesión, queremos regalarle una Biblia como estas. Ahí hacen su mano, muy bien. Ya antes, alguien, ¿verdad? Antes que lo diga. Muy bien. Levanten su mano para que los sugieres puedan llegar hasta usted y regalarle esta Biblia. Póngale su nombre allí, ¿ok? Y ahí está, entonces, esta es una Biblia en regalo, en agradecimiento a Dios y a usted por estar en este lugar. Bienvenidos. Saben, los nuevos tienen que quizá saber que tenemos 5 congregaciones. Estamos aquí en Aurora, en Lakewood, en Denver, en Arvada y ahora también en Castle Rock, y vamos a seguir adelante, ¿verdad? Castle Rock, no Castle Rock. All right. Bueno, hay que aprender, ¿verdad? Entonces, la manera de acordarse cómo se pronuncia es olvídese de la T. Haga de cuenta que no existe. Castle Rock. Okay. Muy bien, porque a los de Castle Rock les gusta que lo pronunciemos bien. Bienvenidos a todos entonces. Nosotros estamos estudiando el libro de Colosenses, versículo por versículo. Una iglesia cristiana debe exponer la Biblia, desde la Biblia, okay, interpretar lo que la Biblia dice, no lo que el predicador quiere decir, lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, a usted también que está viéndonos ahí en YouTube, si usted va a alguna iglesia en su país, en su ciudad, donde no se predica lo que la Biblia dice, deje de ir. Busque una iglesia de sana doctrina, ¿ok? Busque una iglesia donde se predique la Biblia. No solo desde la Biblia, sino la Biblia, que dice los textos, como Dios los ha puesto allí. Una cosa más antes de que vayamos al texto de la palabra de Dios, oremos y vayamos al mensaje. Me han informado que estas hermosas copitas de la cena del Señor, a veces no nos damos cuenta, quizás, y se nos caen como en nuestra bolsa, ¿verdad?, o en nuestra cartera, y las llevamos a casa como de recuerdo, y ya faltan casi toda una bandeja, son como 40. Entonces, les pedimos que no se las lleven, no es un souvenir, lo siento. Estas vuelven a lavarse muy bien y luego se higienizan y llegan a usted otra vez. Esto es parte de lo que pagamos todos con nuestros diezmos y ofrendas. Entonces queremos ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos da, ¿verdad?, para servirle. Que si usted quiere algún otro souvenir, pídanoslo y le damos otro. Pero este no, ¿ok? De acuerdo. Si quiere alguna cosa de la librería, está bien, pero no se lleve, por favor, las copitas. Y si usted va a casa y dice, ups, aquí está esto, se me cayó en la bolsa, de alguna manera me quedó pegada en la mano, qué accidente, bueno, tráigalo, ¿ok? Si en este domingo va a haber una canastita por ahí, y usted, así como quien no quiere la cosa, pase y déjela allí, ¿ok? Nadie le va a avergonzar. All right, muy bien. Vamos a Colosenses en el capítulo 2 y vamos a ver hoy del 11 al 15, vamos muy despacito, viendo el libro de Colosenses. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos das tu palabra. Gracias por las personas que nos visitan, por los que están escuchando en Radio La Red, por los que nos ven desde diferentes partes vía el video en YouTube. Y pedimos ahora que especialmente tú bendigas la lectura y la exposición de tu palabra. Gracias, Señor, te damos también por todo lo que está por ocurrir nuevamente. Vemos en los avisos, en los anuncios, que pronto tenemos otra vez bautismos y orientación para aquellos que tienen preguntas con relación a la iglesia y quieren saber qué significa ser miembro. Señor, todas estas cosas están en tus manos y aún ya aproximándonos hacia el fin de este año 2024, continuamos celebrando lo que tú estás haciendo. Continuamos confesando que Jesucristo es el Señor. Continuamos discipulando, continuamos restaurando, continuamos ayudándonos unos a los otros. Gracias, Señor, te damos por la iglesia. Y gracias porque todo esto viene de tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, como siempre voy a leer el contexto. Entonces voy a comenzar en Colosenses 2:8, voy a ir al 23, luego regresamos y solamente vamos a estudiar hoy del 11 al 15. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a leer otra vez del 11 al 15 y nos concentramos en esa parte. En Él también fuisteis, en Jesús por supuesto, circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La pregunta de hoy en esta serie de Completos en Cristo es: ¿qué ocurrió en la cruz? ¿Qué ocurrió realmente en esa cruz donde el Señor Jesucristo murió? Bueno, todos sabemos qué pasó en esa cruz, pero hay mucho más dentro de lo que pasó ese día en la cruz de lo que usualmente sabemos, y este libro de Colosenses nos explica eso. Nosotros continuamos en esta serie sobre Colosenses insistiendo en lo que ocurrió con el apóstol Pablo, un verdadero siervo de Dios, siempre está pendiente de la salud espiritual de la iglesia. Más pendiente que de la salud física, aunque eso es importante, más pendiente que de la salud matrimonial o familiar, aunque eso son cosas importantes, más pendiente aún que la salud financiera o la falta del trabajo, aunque estas son cosas importantes. Lo principal en una iglesia es que todos estemos preocupados, porque en un sentido todos somos siervos de Dios, por la salud espiritual los unos de los otros. ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque hay que estar seguros de que usted es salvo. Y una vez que usted está seguro de que usted es salvo, también tiene que preocuparse que otros estén seguros de que son salvos. Y si no lo son, llevarlos a los pies de Cristo. En segundo lugar, porque de la salud espiritual, de nuestra relación personal con Dios, parten todas las demás cosas. Nuestro amor hacia los demás, nuestro matrimonio, nuestra familia, las finanzas, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un verdadero siervo de Dios, Pablo era un verdadero siervo de Dios. Él dice, miren qué lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Y vimos todo esto en la carta de Colosenses antes. Esto yo lo llamo, como siempre, una sana preocupación, una santa preocupación. Y ustedes saben, los que estamos aquí hace muchos años también, o bueno, varios años aquí en la red, decimos, este es un santo problema. ¿Qué? Hay problemas que no valen la pena tener, hay problemas que no queremos tener, hay problemas que vamos a tener y son santos problemas, son buenos problemas, son cosas por las que ocuparse. También tenemos los creyentes que estar firmes, obviamente, en la doctrina de Cristo, porque ahí está nuestra sanidad espiritual, nuestra relación buena con Dios. Y también en el estar firmes y siempre alertas en contra de las falsas doctrinas. Esta era la lucha grande que había en esta ciudad de Colosa y en sus vecinas ciudades de la Odisea y Hierápolis. Para nosotros que estamos en la red es fácil comprenderlo gráficamente, porque podríamos decir, es la salud espiritual de las 5 congregaciones. Aunque están en diferentes ciudades, no están tan lejanas, más o menos a la distancia que estaban estas 3 que menciona aquí en Colosenses. Y entonces ahí es donde tenemos que pensar, bueno, vamos a estar preocupados por esta salud espiritual de todos nosotros y también que no haya falsas doctrinas entre nosotros. Recuerden lo que decimos cada domingo, el pastor o los demás hermanos de la iglesia, no podemos ni debemos estar revisando los videos o el internet o el celular de las demás personas, ¿verdad? Nadie debe hacer eso. En realidad, yo no lo voy a hacer nunca con ustedes tampoco. Entonces, es a responsabilidad personal, cada uno en su conciencia delante de Dios, estar seguros de lo que dejamos que penetre nuestra mente y corazón. Ya es up to us, ¿verdad? Decimos en inglés. Está en nuestro control qué es lo que vemos, qué es lo que no debemos ver, porque las falsas doctrinas, como dijimos el domingo pasado, no solamente se infiltran a través de asuntos religiosos, falsas doctrinas, que son fáciles para los que conocemos la Biblia de detectarlas rápidamente. Además de eso, yo les expliqué que la New Age, la nueva era, muchas cosas que entran por la cultura, por los artistas, por la universidad, por tantas cosas, penetran también como algo falso en nuestros corazones, y muchas veces son cosas muy divertidas o entretenidas y uno no se da cuenta que está absorbiendo cosas que en realidad no deberíamos absorber, ¿verdad que no? ¿Y qué me dicen de las tradiciones que traemos en las culturas que representamos, en la cultura latina, en la cultura hispana? Hay ciertas tradiciones que traemos de una iglesia que en su momento era o fue la iglesia oficial en algunos lugares, y no son tradiciones bíblicas, y deberíamos ser radicales y desecharlas completamente porque son antibíblicas. Y como cristianos solamente nos aferramos en la Biblia. Y luego tenemos tradiciones culturales que han pasado a través de nuestros antepasados hasta el presente, y deberíamos analizarlas a la luz de la palabra de Dios y observar que hay ciertas cosas que pensamos y hacemos que no son aprobadas por Dios. No son para nuestro bien tampoco. Ahora, en el mensaje este, y ese es el contexto de cosas similares que ocurrían en la ciudad de Colosas, hay 5 cosas que vamos a ver en el tiempo que tenemos, así que voy a tener que hablar rápido, pero hay 5 cosas que yo veo aquí en los versículos 11 al 15 de lo que ocurrió en la cruz. En primer lugar, lo básico, en la cruz Jesús eliminó el poder del pecado. Nos salvó, nos dio la vida eterna, los que hemos puesto nuestra confianza en Él y en lo que Él hizo, en esa cruz y en su resurrección. Pero Jesús eliminó allí también el poder del pecado. Ustedes vieron la palabra circuncisión e incircuncisión. Bueno, los que conocemos la Biblia sabemos que en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, Dios había ordenado al pueblo judío solamente, ¿ok? No a otras naciones de la tierra, al pueblo judío. como una señal de separación de los pueblos paganos del mundo, les había ordenado a los hombres que se circunciden. Hoy en día eso se hace a veces por higiene o cosas así, pero en realidad en aquel tiempo fue por una cuestión de señalamiento, una cuestión religiosa. Inclusive las personas no judías étnicamente querían aceptar la religión judía, igual que el día de hoy, algunos hay así, entonces la primera cosa que hacen es circuncidarse, más allá de la edad que tengan esos varones. Pablo, judío, ahora convertido a Cristo, utiliza la idea, el concepto original de la circuncisión para hablar de otra circuncisión muchísimo más importante, la verdadera circuncisión, la circuncisión espiritual. Y esto es lo primero que hizo el Señor Jesucristo. La Biblia dice aquí, esta es una circuncisión, dice aquí circuncidados, ¿verdad?, con la circuncisión no hecha a mano para ocuparse de algo que es el cuerpo físico como una señal religiosa, sino esta es la circuncisión del corazón, es la circuncisión espiritual. Y Pablo lo explica, esto es una circuncisión interna, esto elimina todo el poder del pecado. Cuando usted recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como su Dios, como el que murió en la cruz pagando por usted, por mí, Dios elimina en Jesús el poder que el pecado, el dominio que el pecado tiene en su vida y en la mía. No solamente borra nuestros pecados, limpia nuestros pecados, quita el poder que tiene el pecado o tenía sobre nosotros. Así que esta no es la circuncisión ordenada en la ley de Moisés, sino lo que el Señor Jesucristo hizo al morir en la cruz pagando la culpa de nuestros pecados. Esta es la circuncisión espiritual, como digo. Este es el despojamiento de la vida carnal, es decir, de los pensamientos, del pecado, de todo lo que es intencionalmente pecado o sin intención, es nuestra naturaleza pecaminosa, y esto es un despojamiento de todo eso que solamente Jesucristo podía hacer. Con buenas intenciones nosotros no vamos a ningún lado, aunque es bueno tener buenas intenciones, pero cuando se trata del poder de algo espiritual como el pecado, nosotros no tenemos poder, ¿verdad? Siempre batallamos con eso. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, allí el Señor, y vamos a ver en los siguientes versículos cómo ocurrió esto, pagando la culpa por nuestros pecados, el Señor hace dos cosas por nosotros. La primera es despojarnos del poder del pecado. La segunda es vestirnos de Él. La Biblia habla de una ropa, como decir, algo espiritual. Ahora tenemos, desde que nacimos de nuevo en Cristo, desde que nos entregamos a Jesucristo, nos convertimos a Cristo, Él quitó el poder del pecado sobre nosotros, perdonó nuestros pecados, pero además nos vistió de Él, nos vistió de nuevo hombre. Entonces, en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, para los que están apuntando aquí, en YouTube, en la radio, el apóstol Pablo, escribiendo a la ciudad de Éfeso, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, despójense, echen afuera el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El pecado es como un virus, ¿verdad? Y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Esta es la mente nueva que tenemos en Cristo. Vístanse de nuevo hombre creado según Dios, ¿ven? No creado según papá y mamá o procreado sexualmente, sino creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, ¿qué pasó aquí en la cruz? El poder que la naturaleza pecaminosa tenía sobre nosotros, sobre el cuerpo humano de nosotros, el poder fue roto. Fíjense que no estamos diciendo no existe más el pecado. Eso va a ocurrir cuando estemos con el Señor en gloria. Aquí existe el pecado. Lo que hace Jesús en la cruz al morir por nosotros y perdonarnos para salvación también es romper el poder que el pecado tenía sobre el ser humano. Cuando uno viene a ser creyente en Cristo Jesús, nace de nuevo, el poder del pecado se rompe. ¿Qué dije que se rompe? El poder del pecado. El pecado va a existir todavía, pero el dominio, el poder que tiene sobre nosotros ya no existe. Y usted dice, bueno, pastor, pero ¿qué pasa cuando usted peca? ¿Qué pasa cuando yo peco? Bueno, escuche esto. el poder del pecado fue roto y no posee, escuche esto, no posee más poder sobre usted y sobre mí que el que nosotros le permitamos tener. ¿Ve la clave? Por eso muchas veces usted me escucha decir a mí y a otros predicadores, no estamos obligados a pecar. Antes no podíamos evitarlo. Nos dominaba, dominaba nuestra mente, nuestra naturaleza, nuestra psiquis, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Era como los animales, medio por instinto. Ahora no. Esta es una prueba de que usted es cristiano. Si usted se pregunta, ¿cómo sé si soy cristiano? Hay muchas pruebas, esta es una de ellas. El pecado todavía le domina, usted constantemente permite, se permite el pecado o comienza a odiar el pecado. Comienza a orar para no caer en tentación, como Jesucristo dijo, en todo tipo de cosas, y usted ve que puede vencer. Entonces, cuando yo les digo, hay pecados en mi vida que para la gloria de Dios ya no están en mi vida, eso no es gloria a mí, ¿verdad? Usted tiene que decir lo mismo, trazando hacia atrás a ver cuáles pecados yo hacía siempre, no los podía dominar, tal vez un vicio, tal vez un problema en la mente, la mentira, el odio, el rencor, la falta de perdón, los vicios, las drogas, la adicción al sexo, vino fuera del matrimonio, todo ese tipo de cosas antes quizás le dominaban a usted, quizás me dominaban a mí, por más que luchábamos y decíamos, esto no está bien, no había caso. Era como una adicción que no se podía dejar. ¿Cómo sabemos que Cristo vive en nuestra vida? ¿Cómo sabemos que ahora somos nacidos de nuevo? Que realmente somos cristianos, pequeños cristitos, dice en la Biblia, en griego esa es la idea. ¿Cómo sabemos que somos de Él? Bueno, lamentablemente a veces pecamos. ¿Cómo nos sentimos cuando pecamos? ¿Sentimos no solamente culpabilidad o remordimiento, o sentimos además de eso verdadero arrepentimiento? ¿Lo odiamos? Y además vemos cómo ya va saliendo paulatinamente de nuestra vida. ¡Gloria a Dios! Eso significa que Cristo vive en usted, el Espíritu Santo es el único que le puede dar poder para esto. Y esto comenzó en la cruz. ¿Qué cantábamos recién? ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo! Espero que sepa lo que esté cantando. Porque además de darle gloria a Dios, eso fue lo que Dios hizo en su vida. Ahora, la circuncisión espiritual es algo que Jesús hizo en la cruz. La circuncisión carnal, que era lo que hacían los varones, porque mandamiento de Dios a través de la ley de Moisés, simplemente era una señal. El hecho de que ellos se circuncidaban, aún de niñitos, a los 8 días ya los circuncidaban, no hacía que esos bebés después cuando crecían no pecaran, ¿verdad que no? Era nada más una señal. La segunda cosa que vemos aquí es que en la cruz morimos a nosotros mismos. En el mismo versículo dice, sepultados con Él en el bautismo. ¿Ustedes vieron en los anuncios que vamos a tener bautismos dentro de 2 domingos otra vez? ¿Recuerdan que hace 2 domingos tuvimos bautismos? Y usted dice, ¿por qué hay bautismos tan seguido? ¿Qué iglesia no quisiera tener esa situación? Ojalá tuviéramos bautismos todos los domingos. Whatever, ¿qué problema? ¿Por qué? Porque estas son personas que habiéndose arrepentido realmente de sus pecados, creyeron en Jesucristo como la única solución, el único camino, la verdad y la vida para ser salvos, y el bautismo expresa públicamente la confesión de su fe en Cristo Jesús. Es decir, el bautismo en agua por inmersión muestra quién es el Señor Jesús, qué vino a hacer a la tierra, cómo murió y fue sepultado y luego resucitó, ¿lo ven? Y como uno muere a uno mismo y es sepultado con Cristo y levantado en Cristo, este texto es uno de los varios que explican qué es el bautismo cristiano, qué es el bautismo bíblico. Pablo dice, sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo. Entonces, Cristo fue nuestro representante. Así como Adán y Eva, especialmente Adán, por ser el varón y el primer creado, fue nuestro representante. Por eso, en Adán todos pecamos, en Adán todos morimos, en Cristo todos vivimos, en Cristo todos somos resucitados. Por eso un ángel no podía salvarnos, tenía que ser un hombre, representándonos a nosotros. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, es como que usted murió en la cruz por sus pecados. Es como que yo morí en la cruz por mis pecados. Cuando Él fue sepultado, es como que si usted y yo fuimos sepultados. Cuando Él se levantó de los muertos al tercer día, es como si usted y yo hubiésemos resucitado de los muertos a nivel espiritual. Acá no está hablando todavía de la resurrección futura del cuerpo para aquellos que morimos siendo de Cristo. ¿Ok? Aquí no está hablando todavía de eso. En el libro de Romanos capítulo 6, versos 3 y 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ciertas versiones más antiguas dicen, andemos en novedad de vida, es lo mismo. Entonces, somos nuevas criaturas, ¿verdad? La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, ahora todo comienza de nuevo, es una nueva criatura delante de Dios. ¿No les parece maravilloso? Yo estoy tan feliz de que mis pecados fueron borrados en la cruz. Porque si no, tendría que ir a pagarlo yo al infierno y jamás termina eso. Jesucristo lo hizo por mí. Jesucristo lo hizo por usted. Basta arrepentirse de verdad, reconociendo que le necesitamos porque somos pecadores. Basta tener fe realmente en Él, entregarse realmente a Él. El Señor con su sangre nos ha salvado en la cruz. El Señor con su sangre ha eliminado el poder y el dominio que Satanás, el pecado, tenía sobre nosotros. Y además, el Señor nos está dando una nueva vida. Nosotros morimos a nuestra vieja vida. Y eso en el bautismo por agua se representa gráficamente. Cuando nos bautizamos en agua, confesamos públicamente que Jesucristo es el Señor. Esto es lo que la iglesia originalmente 2000 años hacía. Ustedes vieron que hay un cartel que dice orientación para nuevos miembros y clase de bautismo. Al mero comienzo, ahí, después que vino Pentecostés, el Espíritu Santo, y comienza la iglesia a funcionar de esta manera, no había clases para el bautismo. No había orientación para nuevos miembros. Y usted dice, pastor, ¿por qué lo hacemos aquí? ¿No es que aquí hacemos todo lo que la Biblia dice y si la Biblia no lo dice, no lo hacemos? Es cierto, pero hay una razón por la cual hacerlo, que en ese momento no existía, al mero comienzo. Después, entre el siglo II, III, por allí, parece, las iglesias tuvieron que comenzar a preparar mejor a sus miembros, porque ya estaban infiltrándose las falsas doctrinas. Colosenses es un ejemplo de eso. Gálatas, Efesios, Filipenses, todas estas cartas, que usted debería leerlas todas juntas, tienen mucha armonía unas con las otras. El problema es el mismo. Entraron ahí nomás entre el siglo 1 y 2, ya comenzaron a discutir la deidad de Cristo, que sí, que no, y empezaron las falsas doctrinas. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer primero los apóstoles y después los pastores? Lo mismo que hacemos nosotros. Entrevistar a la gente, darles clases, discipularlos, estar seguros que no están envenenados de falsa doctrina y que cuando se van a bautizar saben lo que están haciendo. ¿Ok? Y entonces entienden qué significa ser miembro de una iglesia. Por eso hacemos nosotros eso. Entonces, cuando nos bautizamos en agua, hacemos lo que la iglesia primitiva hacía. En primer lugar, era el momento de confesar públicamente: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios, Jesucristo murió en la cruz hace poco tiempo atrás, en el caso de ellos, ¿verdad?, por mis pecados, y resucitó al tercer día para mi justificación y fue a la gloria y de ahí vendrá. Todo eso ocurría en el momento del bautismo en agua. Y sigue ocurriendo eso. Pero hay más. Nosotros, además de confesar a Cristo como nuestro Dios, a confesar quién es Él, también representamos de una manera muy gráfica en el agua el sacrificio de Cristo muriendo y yendo a la tumba. Él se sacrificó para salvarnos. Y también ahí decimos, yo estoy muriendo a mí mismo. Cosa que en realidad lo hicimos desde el momento en que creímos en Él. ¿Ok? Porque el bautismo no salva a nadie, el rito en sí no salva. En el momento en que nos arrepentimos y recibimos a Jesucristo, fuimos bautizados en Él. Pero en el momento del bautismo en agua, bíblicamente, no estamos hablando de un bautismo de babies, ¿verdad? Estamos hablando de este bautismo de en que razona, cree, se arrepiente. Entonces ahí estamos identificándonos públicamente con algo que ya ocurrió. Usted dice, ¿cuánto tiempo atrás tuvo que ocurrir? Es diferente en diferentes personas. ¿Ven? A mí me ocurrió 2 años antes de poderme bautizar. Usted dice, ¿por qué esperó 2 años? Bueno, porque en aquellos años no les gustaba a las iglesias cristianas bautizar muy pequeños a los niños y yo entregué mi vida a Cristo a los 10 años. Y eran 10 años de hace tantos años, no eran los 10 años de los niños de hoy. Pero, de todas maneras, la iglesia dijo no menos de 12. ¿Ven? Entonces tuve que esperar. Ok, hay que respetar los reglamentos de esa iglesia. Lo que estoy diciendo es que puede pasar muy poco tiempo, como en la iglesia primitiva, el día de Pentecostés se convirtieron miles de personas, ¿recuerdan? Y enseguida los bautizaron. Ahí nomás. No hubo clases, no hubo entrenamiento. ¿Sabe por qué? No necesitaban eso, todo el mundo entendía. Todo el mundo sabía que estaba arriesgando sus propias vidas al hacerlo, pero agarró bien la onda. Nosotros hoy tenemos que darle toda esta explicación porque hay tanta confusión, tanta falsa doctrina, tanta cosa extraña. Ahora, vamos a aprovechar a hacer una aclaración. Este es el mejor momento para hacer esta aclaración. Yo los escucho a ustedes muchas veces decir, bautizo. Yo puedo decir bautizo a fulano y a sultano, usted no puede decir eso. Bautizo. Ahora, la palabra bautismo originalmente significa colocación dentro de algo, introducción a algo, inmersión en algo. Cuando pone algo bajo el agua, está metiéndolo dentro de algo. Eso significa, como dice Colosenses 3:3, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bautismo significa entonces la inmersión o la introducción en agua que nos identifica con la vida de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, como también nos identifica mostrando la muerte a nuestra vieja vida y la resurrección a la nueva vida que tenemos y que nos identifica abiertamente con el Señor Jesucristo. ¿Está claro lo que significa bautismo? Bautismo significa inmersión. Bautismo significa introducción. ¿Está claro? ¿Lo decimos en inglés, en griego, en italiano, en francés? No, ¿verdad? Todos lo entendimos. No que yo pueda hablar todo eso. Después está la otra palabra. Bautizo. Yo sé, en nuestras culturas uno está acostumbrado, dice, el bautizo, el bautizo, el bautizo. Hay un gran problema y tenemos que verlo. Número uno, la Biblia nunca usa la palabra bautizo, siempre usa la palabra bautismo. Y hay una razón, lo que acabo de explicar. Bautizo es la aspersión. Bautizo significa por aspersión. ¿Vieron cómo hace el sacerdote en la iglesia católica? Va a agarrar un bebé, le tira un poco de agua o le esparce. En algunas denominaciones se hace ese bautismo también así, como salpicando. Eso es bautizo, eso no es bautizo. Bautismo, técnicamente eso es bautizo, ¿ok? Y también a veces bautizo tiene que ver con una ceremonia que ocurrió antes, etc. Y no es lo que estamos hablando en la Biblia. Entonces, la Biblia nunca utiliza esta palabra, utiliza siempre la palabra bautismo. Y aunque parezca, pastor, don't be picky, ¿verdad? ¿Para qué tanto detalle? Yo les digo esto, el uso de nuestras palabras demuestra lo que creemos. Si usted le dice a alguien, eres un tonto, está mal, pero eso es lo que usted cree, que la persona es una tonta, y lo dice. ¿Qué? Entonces, cuando decimos bautizo, no estamos diciendo lo que ocurre en esta iglesia, no estamos diciendo lo que ocurre en la Biblia. ¿Ok? Entonces, la Biblia no lo utiliza, el uso de las palabras muestra lo que creemos. Por tanto, es necesario escoger muy bien nuestras palabras, ¿verdad que sí? Yo sé, yo me equivoco, usted también, pero cuando nos equivocamos nos usamos el autocorrector, ¿no? Y decimos, no, a partir de ahora lo voy a decir como corresponde, porque si no estoy diciendo dos cosas diferentes, ¿ok? Entonces, valga la aclaración. Pero otra vez, en primer lugar entonces, Jesucristo cuando muere en la cruz por nosotros, nos circuncida espiritualmente, quita el poder, el dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Okay? En segundo lugar, como dijimos recién, en la cruz morimos a nosotros mismos, ya no nos pertenecemos, somos de Cristo. Y eso en el bautismo es donde lo estamos mostrando. En tercer lugar, en la resurrección de Jesús, el versículo 12, la segunda parte dice que en la resurrección de Jesús recibimos la verdadera vida. Observe que Pablo, de la manera circular como él habla, habla de la resurrección y después va a volver a hablar de la cruz, pero habla de la resurrección, dice resucitados con él. Primero dice sepultados con él, muertos sepultados con él, ahora dice resucitados con él. Entonces, esta resurrección, como dije antes, es la resurrección a una nueva vida, es la resurrección espiritual. No está hablando Pablo todavía de la futura resurrección del cuerpo. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando vinimos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nos convertimos, cuando creímos en Él, ¿verdad? Todo esto, el Señor nos resucitó a la vida divina. No es que nos transformamos en seres semidioses, sino que Él nos transforma en una nueva criatura para estar con Él. Fíjese cuántas veces la Biblia habla de estar en Cristo. No dice siempre estar con Cristo. Dice en Cristo. ¿Qué significa estar dentro de algo? No es lo mismo que estar cerca, no es lo mismo que estar con, ¿verdad que no? Es estar dentro. Entonces, esta es la idea. Esto es lo que el Señor dice. Cuando Él nos resucitó espiritualmente en Él, porque murió por nosotros y morimos nosotros en Él, ahora resucitamos en Él. Esto ocurrió en respuesta a nuestra fe en la obra de Dios por medio de la muerte en la cruz y la resurrección del Señor Jesucristo. Hay dos cosas que pasaron cuando Cristo murió entonces. Una nos muestra lo que va a pasar con nuestro cuerpo cuando si estamos muertos viene Él, dice los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado, en caso de que Jesús venga en el momento de nuestra vida todavía, no nuestra muerte, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro cuerpo será transformado, así como exactamente fue el cuerpo de Jesús después que salió de la tumba, resucitado. Es un cuerpo que era visible, era palpable, era un cuerpo que tenía ciertas condiciones como las nuestras, como las que él mismo tenía antes de morir, pero ahora tenía algunas condiciones especiales, que son las condiciones que se necesitan para estar cuerpo, alma y espíritu en gloria. Ahora, otra vez, aquí no está hablando de eso todavía, pero eso es algo que queda garantizado cuando Jesús resucita. Además, cuando Jesús resucita, queda garantizado, para que nadie lo dude, que Él es Dios, que tiene poder sobre la muerte inclusive. ¿Ven? Una idea no tiene poder sobre la muerte. Un político, un ideólogo, un religioso que nada más maneja principios e ideas, no tiene poder sobre la muerte. Jesucristo tuvo poder sobre la muerte, porque Él es Dios. En Romanos capítulo 4, versículo 25, Pablo dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién fue entregado? Jesucristo. Y resucitado para nuestra justificación, para ser declarados justos, sin mancha, sin culpa, delante de Dios. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la resurrección de Cristo y por qué recién ahí pasa esto y lo otro? Bueno, recuerden esto. Un salvador muerto no puede salvar. ¿Verdad que no? A veces he puesto el ejemplo de qué tal un prócer, un patriota de este país o de su país o el mío original. Murieron por la patria, murieron por el país, tal vez lograron la libertad. En Thanksgiving estábamos recordando cosas, otras fechas como Memorial Day o Veterans Day. Recordamos este tipo de cosas, ¿verdad? Y de los veteranos, todas esas cosas. Gente murió para que podamos hoy tener esta libertad, por ejemplo, de adorar a Dios con puertas abiertas. El problema es que todos esos libertadores murieron. Y usted puede ir y ver las tumbas. Y si abre la caja o a las cenizas, ahí están. Jesucristo resucitó. Un salvador verdadero no puede estar muerto, porque entonces ahí frenó todo y los que de allí en adelante siguen viviendo no tienen salvación. Entonces Jesucristo murió y resucitó. Si usted dice yo soy cristiano, pero no cree que Jesucristo resucitó, usted aún no es cristiano. Si se muere, se va al infierno. Usted dice, pero creo todo lo demás. La Biblia dice, el que creyere en que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos, lo cual decimos, eso creo que realmente Él es Dios, entonces será salvo. Si no está creyendo en Jesús de la misma manera que creyó que existió Cristóbal Colón, ¿ven? U otros líderes, próceres, más allá de que usted esté de acuerdo o no, ese no es el punto. El punto es, no es creer un personaje histórico, es creer que realmente Él vivió, murió y resucitó. Entonces, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para declararnos justo delante de Dios, para nuestra justificación. Y recordemos entonces que un Salvador muerto no puede salvar, Jesús es un Salvador vivo, por eso nos declara justos delante de Dios, luego de haber pagado con su propia vida por nuestros pecados. En unos minutos más vamos a celebrar aquí la Santa Cena, la Cena del Señor, cuando tomemos la copa. Este jugo de la vid no se va a transformar en la sangre de Jesús, simplemente es un símbolo que representa la sangre de Jesús. Y algunos han dicho por ahí, bueno, aún si Jesús hubiese, le hubiesen cortado un dedo, esa poquita sangre nos hubiese salvado. No, señores, están equivocados. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús tenía que ser entregada. ¿Cuántos de ustedes murieron por hacerse un corte en el dedo? Obviamente no, aquí están, aquí estamos. Cuando decimos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, estamos diciendo, Jesús derramó su sangre, Jesús se desangró completamente, corona de espinas, látigo, ya llegó a la cruz perdiendo un montón de sangre. Luego muere a la cruz, clavado sus pies, clavado sus manos, luego hay una lanza, no es un poquito de sangre, es toda la vida de Jesús, la muerte de Jesús es lo que produjo esto, produjo eso. Entonces, recordemos estas cosas. Pero también, además de que Él resucitó después de derramar su sangre, como lo descrito por nosotros, recordemos también que Él vive y sigue trabajando para nosotros. Porque la Biblia dice, no está trabajando ahora para nuestra salvación, en el sentido, porque ya lo hizo, ahora dice que Él intercede por nosotros en el cielo, en el trono de gloria, intercede por nosotros. Quizá usted de nuevo aquí o en radio o en video y dice, ¿por qué estos cristianos siempre tienen que mencionar a Jesús? Están orando y dicen el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice específicamente en el libro de Hebreos, y hay otros paralelos a ese texto, que Jesús, gracias a Jesús, nosotros podemos llegar al Padre. Por su muerte y por su resurrección. Entonces lo hacemos en el nombre de Jesús. Él sigue activo ahora, intercediendo por nosotros, obrando a nuestro favor. En cuarto lugar, en la cruz, los versículos 13 y 14 dicen que en la cruz fuimos perdonados y librados de la ley. Y usted dice, wait, espere, esta es la ley de Dios. Exacto. Y la ley de Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Y otro texto en la ley dice, no hay ni siquiera justo uno solo, no hay ni uno justo, por cuanto todos pecaron. Están destituidos, expulsados, echados de la gloria de Dios para siempre. ¡Wow! Entonces, yo le digo esto, para todos los que ustedes que están escuchando en radio, viendo allí en el video, ustedes aquí presentes en la Red Aurora, ¿quiere usted ser salvo por obras? ¿Le han dicho que la salvación es por las obras de la ley? Ok, you are on your own, usted está solo, vaya y cumpla las obras de la ley, a ver si puede. La misma ley dice que nadie puede cumplir todo al pie de la letra. Hay una parte en la ley que dice, el que cumpliere toda la ley y errare en un solo punto, no dice 5, 10, 100, un solo punto, se hace culpable de toda la ley. Es decir, manchó toda la ley. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él hizo la obra que la ley demandaba. Alguien tenía que morir por el pecador, por usted y por mí. Por eso está consumado y la serie de nuestro mensaje es completos en Cristo. Así que en la cruz fuimos perdonados y librados de la ley. Dice aquí a vosotros, y habla a los gentiles en este caso también, en la ciudad de Colosas, porque antes de ser salvo por Cristo estaban espiritualmente muertos en sus pecados, como usted y como yo y como los judíos también. La incircuncisión física de los colosenses, es decir, ellos no estaban circuncidados físicamente porque no eran judíos, esa incircuncisión Pablo la está tomando como un símbolo de aquella vida de pecado que vivían, y ahora el perdón que recibieron cuando pusieron su fe en Cristo fue la circuncisión espiritual, de la que hablábamos recién. Eso es lo que ellos necesitaban, además también los judíos y todo gentil. Luego dice, anulando el acta de los decretos, ¿vieron eso? Anulando el acta de los decretos que nos era contraria y clavándola, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿De qué está hablando? ¿Qué significa este texto? En griego la palabra anular es la palabra exaleifo y significa limpiar, borrar, exterminar, eliminar. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la Biblia? Que fuimos librados del acta de los decretos que había en nuestra contra. Este acta, que está en la ley, afectaba tanto a judíos como a gentiles. En el libro de Romanos la Biblia dice en el capítulo 3, verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¡Wow! Usted dice, pastor, yo todavía no entregué mi vida a Cristo, estoy bajo el juicio de Dios. Yes. Es como yo tengo este micrófono aquí en mi corbata. Imagínense que en vez de ser un micrófono, es un acta de juicio. Y donde quiera que miro y hacia donde voy, y si lo tuviera todos los días conmigo, ese es, permanentemente me recuerda que estoy bajo juicio. ¿Se imaginan lo horrible de eso? Si usted todavía no se ha arrepentido de sus pecados, si ha recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor, hay un acta pendiente. Donde quiera que usted vaya, durmiendo, soñando, comiendo, yendo al baño, casándose o no casándose, teniendo hijos, siendo feliz o infeliz, siempre si usted todavía no es salvo, hay un acta en contra suya. La ley dice que usted debe pagar por sus propios pecados. Usted debe morir. Es una sentencia. ¿Nunca pensaron la gente que aquí en Denver está en las cárceles de máxima seguridad y tiene una sentencia de muerte, o como en otros estados también la pena de muerte? ¿Nunca pensaron en ellos? No digo para compadecerse de ellos, pero estoy pensando, ¿nunca pensaron que esa gente tiene que vivir a veces 20, 30, 50 años, depende de cuándo comienza esa sentencia en ellos, el resto de su vida sabiendo que un día los van a matar para pagar por lo que hicieron mal? Y hay una sentencia constante. ¿Cómo una persona puede vivir así? ¿Cómo usted puede vivir así? Entonces, mire lo que hizo Jesucristo en la cruz. Rompió esa sentencia por usted. Pero si usted no pone su confianza en Él, si usted no se entrega a Él, no la va a romper por usted. Usted, Él ya la rompió, usted no la aceptó. Entonces usted sigue con esa sentencia. Hay una factura, decimos en español, ¿verdad? Aquí le decimos un invoice, pero la idea de factura es más fuerte. ¿Alguna vez le ocurrió que usted no pudo pagar algo y le pasaron factura? ¿Y le mandaban la factura? Hoy acá llaman por teléfono. Si usted no paga los impuestos, el IRS lo va a volver loco y constantemente lo va a llamar y le pueden aparecer en su casa. Y cada vez, cada día suben los intereses de la deuda. Cada día que usted vive sin Cristo es más fuerte la condena. Ahí está pendiente esa factura. Pero Cristo murió para libertarle de eso. Si usted acepta a Jesucristo, si usted recibe a Jesucristo, no hay más factura para usted. Esta es la otra maravilla de lo que ocurrió en la cruz. En la cruz Jesús expuso en quinto y último lugar a sus enemigos para que no los sigamos. ¿Nunca pensó qué tiene que ver el versículo 15 con el resto? Veremos bien, venimos bien con el tema de la cruz, venimos bien con el tema. Ok, pastor, entiendo eso, pero de pronto en el versículo 15, así como sorpresa viene, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. What do you mean? ¿Qué tiene que ver eso con el resto? ¿No es Jesús más poderoso que Satanás? ¿No es acaso más poderoso que todos los demonios juntos? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué significa esta exposición pública? La semana que viene vamos a entrar un poquito más en detalles, pero le digo esto. La exposición que el Señor hizo sobre Satanás, los demonios, sus enemigos espirituales, tuvo un doble propósito. En primer lugar, algo espiritual ocurrió, es decir, nosotros no lo podíamos ver, ellos tampoco en esa época. Su triunfo sobre el poder de estos demonios, de Satanás, el triunfo sobre el poder que ellos tienen para hacer daño a los redimidos, a los salvados, ahí se acabó ese dominio. Ahora, un paréntesis. Quizá usted se pregunte, ¿por qué en la iglesia ustedes no están echando fuera demonios? ¿Por qué en la iglesia ustedes no están reprendiendo a este demonio y el otro? ¿Por qué en la iglesia todo parece estar sencillo y elemental y solamente se aferran texto por texto a lo que dice la Biblia? La Biblia dice que en el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios. ¿Dice o no dice? Dice, primero los apóstoles para demostrar que realmente Jesús estaba vivo y por eso en su nombre los demonios huían. El problema es que en la vida moderna parece que han creado más demonios de los que existen. Hay demonios que se mencionan que nunca se mencionan en la Biblia, nunca existen. Hay gente que se ocupa el tiempo en preguntándole a alguien que supuestamente está endemoniado cómo se llama ese demonio. Toman ciertos casos de la Biblia, pero Jesucristo venció todo demonio. Entonces, cuando una persona está endemoniada, es porque obviamente no tiene a Cristo en su vida, no es salvo, ha dado lugar a esta entrada y hay que expulsarle demonios en el nombre de Jesús. Fine. El tema es, ¿puede un cristiano estar endemoniado? Buen tema para un futuro sermón, ¿verdad? Yo podría terminar aquí. Y nos vamos todos con el suspenso, ¿verdad? Y el domingo vamos a venir seguro, porque la respuesta, ¿cuál es? No se rompa la cabeza. Un cristiano de verdad no puede estar endemoniado. ¿Por qué? Porque Cristo no comparte su trono con nadie, ni en gloria ni en nuestro corazón. ¿Puede un cristiano estar siendo molestado por algún demonio o oprimido por algún demonio? Bueno, abre las puertas al pecado y después me cuenta. Y usted dice, pastor, ¿cómo hacen usted y otros cuando se nota que un cristiano está oprimido por algún demonio al que le dio lugar? ¡Arrepiéntase! ¡Arrepiéntase de su pecado! Es la forma de cerrar la puerta. ¡Arrepiéntase de su pecado! Y usted mismo diga, no quiero saber más nada contigo, arrepiéntase. Entonces Jesucristo, cuando venció en la cruz, exhibió públicamente a todos estos demonios, triunfando sobre el poder que ellos tienen sobre un redimido en Cristo. ¿Por qué tantas iglesias hacen de cuenta que eso no ocurrió y siguen tratando de hacer ellos su trabajo? Hay que llevar a la gente a la sana doctrina, amén. Y decirle, miren, sí creemos que hay gente que está endemoniada, pero obviamente no son cristianos. Todos los endemoniados que aparecen en la Biblia, que Jesús y los apóstoles echaron fueron demonios, no eran gente que amaba a Jesús. Y sí hay personas que están cristianas jugando con el pecado y de pronto son, digamos, molestados, oprimidos, pero la solución es el arrepentimiento. Porque es la forma de cerrar la puerta. Yo he tratado como pastor ya en casi 50 años, tantas personas que usted no tiene idea, que le han tratado de expulsar cristianos, ¿cuánto demonio se les ocurrió? Con los nombres que ellos inventaron. Y andaban bien por un tiempo y al poco tiempo, ¡boom!, otra vez. Entonces, ¿qué pasó? ¿No fue efectivo? No, lo que pasó es que la gente no se arrepintió. Y Jesús dijo, cuando un espíritu malo sale de una casa, la casa queda limpia, barrida y adornada, pero vacía. Y si la casa queda vacía, dice, otros 7 espíritus que él vuelven y hacen un desastre peor que el de antes. ¿Qué nos está enseñando ese texto? Jesús mismo nos está enseñando lo que tenemos que hacer. Cuando hay un arrepentimiento, tiene que quedar limpia esa casa y tiene que ser llena del Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo comenzó e hizo todo esto completamente, ¿dónde? En la cruz. Él exhibió públicamente y anuló todo esto, que el diablo tenía dominio sobre la gente. Ahora, sobre los redimidos, usted y yo, esto no ocurre. Y los expone como perdedores. En el griego, aquí esta idea de que despojando principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando en ellos en la cruz, es la idea de que ellos, que Jesús hizo un show de ellos. Los desnudó. Obviamente son espíritus, no tienen un cuerpo. Pero imagínense eso, ¿verdad? Como en algunos ejércitos. ¿Sabían ustedes que en algunos ejércitos humanos se hace eso? Una manera de avergonzar al ejército con quien uno triunfó, esta nación triunfó sobre este ejército. Los desnudan públicamente, se burlan de ellos, los hacen un show, un espectáculo, los avergüenzan, los abochornan. Eso fue lo que Jesucristo hizo con estos demonios cuando murió en la cruz. Satanás y los demonios pensaron, ¡ganamos! Y Jesús dijo, vamos a ver, cuando él murió en la cruz, los demonios dijeron, ¡perdimos! Jesús hace todo al revés de lo que nosotros hubiésemos hecho como humanos o de lo que el diablo hubiese hecho. El Señor tenía que pasar por la cruz y luego por su resurrección para ser el Dios triunfante y poderoso que ya era, pero ahora como Jesucristo. Entonces en la cruz Jesús expuso a sus enemigos para que usted y yo no sigamos los engaños. Por eso en el siguiente versículo que tengo tantas ganas de predicar, pero va a ser el domingo que viene, dice, por tanto nadie lo juzgue. En comida, en bebida, en días de fiesta, porque esas cosas están manipuladas por espíritus demoníacos, aún usando cosas doctrinales, ¿ven? Aún malas o mal usadas. Entonces ya vamos a ver el domingo cómo trabaja eso, pero en conclusión, mis hermanos, ¿qué ocurrió en la cruz? En este madero, en esta cruz, el Señor pagó por todos nuestros pecados. El Señor selló el trato con su resurrección, nos justificó. Así que no debemos permitir que nada ni nadie nos persuada de lo contrario. ¿Cómo es el título de esta serie? Completos en Cristo. Usted, si es cristiano, de verdad está completo en Cristo, así que debemos vivir adorando a Cristo con gratitud, con sumisión a Él, con entrega a Él. Por eso cuando cantamos, quizá usted nos ve, bueno, no hacemos un gran espectáculo, pero quizá nos ve levantando las manos, o palmeando, o llorando, o gritando gloria a Dios, o ¡qué maravilla! ¿Sabe por qué lo hacemos? Creo que hoy aprendió por qué lo hacemos. Estamos inmensamente agradecidos y apreciando lo que es la salvación. ¿Quién es Él? ¿De dónde nos sacó? I mean, come on. ¿Usted es capaz de gritar de alegría cuando alguien le regala algo y usted dice, esto es lo que esperaba, se lo cuenta a todo el mundo? Esa es la alabanza y la adoración para nosotros. ¿Amén? Padre, te damos gracias con todo nuestro ser y a medida que va pasando el tiempo y vamos envejeciendo todos, vamos creyendo cada vez más firmemente y más te adoramos y más te queremos alabar por quién eres tú y por dónde nos has sacado. De esa factura constante que nos recuerda al infierno, tú has roto todo eso. Oh Dios, salva a aquellos que aún te niegan y convéncelos a través de este mensaje, a través de tu palabra, para que se arrepientan, vengan a ti, así como nos trajiste a nosotros a tus pies, también tráelos a ellos. Y que crean de todo corazón lo que tu palabra dice y vivan para ti. Ahora, Señor, al celebrar tu cena, al recordar que aquel día, esa noche, antes de ser entregado, tú juntaste a tus apóstoles y usaste este elemento del pan y del vino, del jugo de la vid, para decir, en memoria de mí hagan esto siempre. Recuerden mi cuerpo roto en la cruz, representado en este pedazo de pan, y recuerden mi sangre, mi vida, entregada por ustedes para limpieza de pecados, para limpieza del poder y dominio del pecado sobre ustedes, para el triunfo sobre Satanás y los demonios, para el triunfo en todas las cosas que pertenecen a la salvación. Así que te damos gracias, Señor, y lo haremos en tu nombre, Jesús. Amén.